Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cumplidos los días de la purificación de la Madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Pues en estas palabras tan breves se nos presenta el sentido de toda la fiesta que celebramos hoy, el resumen. Cumplidos los días de la purificación de la madre, de acuerdo a lo que decía ese libro del Éxodo y del Levítico, lo que decía sobre los primogénitos, José y María llevan al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. El capítulo segundo de San Lucas, un versículo tan solo, el versículo 22, el capítulo segundo, que nos habla pues de esas revelaciones que María hizo a San Lucas. Solamente él recoge pues estos misterios, por eso se le llama el evangelista de María. Pues María había guardado todos estos recuerdos en su corazón y meditándolos constantemente, y nosotros este misterio también lo meditamos constantemente, lo meditamos todos los días. Todos los días en el cuarto misterio gozoso. Tratamos de contemplarlo. Y cumplidos los días de la purificación de la madre, cumplidos los días, los 40 días, el plazo que la ley establecía, que debía permanecer una mujer que había dado a luz en su casa sin salir. Y podemos imaginar esos 40 días de dulce intimidad que tuvo María con Jesús, con el niño recién nacido. Es decir, no voy a salir, ni siquiera me interesa, no tengo ninguna ganas de salir, porque pues tengo esta increíble felicidad de estar con Jesús. Y por eso podemos aprender hoy esta lección inicial del pasaje del 2 de febrero. Aprender a estar. Nosotros también estamos en una casa donde está Jesús, y se aprende a estar con Jesús. El otro día leía el gran daño que hacen a la vida espiritual los viajes, por ejemplo. Una persona que viaja mucho tiene gran dificultad para tener vida espiritual. Ya Santa Teresa lo decía, que ya Dios le había llamado a hacer muchos viajes, porque tuvo que hacer muchas fundaciones. Ella procuraba ir en un carromato totalmente tapado, pues era como una extensión de su celda. Pero decía eso, cómo la dispersión dificulta, y cómo el estar en casa, en una casa, ayuda a la vida espiritual. Pues María estuvo 40 días, y por eso vamos a aprender de ella, decir, ¿cómo estuviste esos 40 días? Vamos a decir, pues estuve con todo mi ser. Hay muchas maneras de estar, y hay desde el modo de estar, pues, de un objeto, como se dice, pues como una silla, o como una banca, o como un bulto. Dice, estoy como un bulto. Vamos, con un bulto de cemento. ¿Cómo está un bulto de cemento? Pues está ahí con todo su peso, pero pues no hace nada, está nada más. Si no, estoy con todo mi ser, estoy con pues todos mis afectos, con mis pensamientos, así como debo hacer oración. La oración es que yo me sepa recoger con todo mi ser, para que mis potencias, mi imaginación, mi memoria, mi inteligencia, mi libertad esté en la dirección que debe, y entonces ahí pueda pues encontrar a Cristo, estar con Dios y descubrir las maravillas del mundo interior. Pues a ver lo que primero que aprendemos. 40 días hace que nació Jesús. 40 días. Y a veces que hace ya bastante tiempo. Se me han pasado muy rápido, pero también si veo, pues han pasado muchas cosas en estos 40 días. Pues 40 días de María recogida en aquella casa que habrían rentado en Belén, donde, pues entre otras cosas, llegaron los magos. Fueron ahí, a esa casa. Cumplieron los días de la purificación. La purificación. La ley mandaba que toda mujer que había dado a luz se purificara. Tenía que recibir el agua lustral que esparcían el sacerdote, los de la tribu sacerdotal. Tenía que ir a ser rociada con agua lustral, algo parecido a lo que se hace cuando nosotros recibimos el agua bendita, cuando nos rocían con agua bendita, con un hisopo, que limpia de pecados veniales. El agua que purifica el cuerpo significa la purificación del alma. Y como recuerda San José María en el libro del Santo Rosario, purificarse, pues ella es la Inmaculada, ella no tenía de qué purificarse, nosotros sí tenemos que purificarnos. Y para estar con el Señor, para pues llevarlo en nuestros brazos, para encontrarnos con el niño, pues necesitamos siempre purificar nuestro corazón. Siempre se va manchando. Tenemos que hacer desprendimientos de cosas que se nos van pegando para poder realmente tener vida espiritual, vida contemplativa. Como si dame, Señor, un corazón puro. Limpia mi corazón de todas aquellas cosas que te estorban para tu presencia. No sé, mis egoísmos, mi avaricia, mis miedos, mi yo. Y el Señor, pues claro que tiene mucho interés en irnos purificando, y por eso nos manda la mortificación pasiva. Y por eso nos pide una mayor pureza en los sentidos, en la vista, en el oído. Y por eso tratamos de cuidar que no se nos manche el alma con lo que vemos o con lo que oímos. Y después tenemos que decir, bueno, pero también no solo de afuera me mancho, sino lo principal es que mi corazón tantas veces está manchado de dentro, desde dentro. Y por eso me sale lo malo, me salen las críticas, las cosas de rechazo a una persona, no sé. Me quedo en mí mismo. Pues la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén. Pues qué bonito ver que el niño es llevado. El niño Dios, el Dios es llevado en unos brazos, es transportado. Muchas veces hay personas a las que tienen que llevar, por ejemplo, porque están enfermas, y las tienen que llevar en una camilla, o las tienen que llevar en una silla de ruedas, o las tienen que ayudar. Pues a veces vemos una persona muy anciana, por ejemplo, que la tienen que llevar del brazo, a veces entre dos gentes, porque ya no puede caminar. Y no digamos a los niños, como en este caso un niño de 40 días, que lógicamente un bebé tiene que ser llevado. Y otra vez aprendemos, y bueno, Dios se hace humilde, tú también aprendes a ser llevado. Acuérdate que la clave de la entrada al reino de los cielos es ser siempre niño. Déjate llevar con las cosas que Dios va haciendo en tu vida. No te rebeles, no te enojes. Sé dócil, obedece. Déjate llevar por lo que te va pasando. Recíbelo bien. Da gracias por todo. No te pongas como así, cuando la gente no se quiere dejar llevar, pues se pone tenso y se como que se quiere clavar en el suelo para que no la lleve, no quiere moverse. Pues el Señor se deja llevar porque es pequeño, y se hace más pequeño todavía en la hostia, y se deja llevar. Aparece cuando pronuncia el sacerdote las palabras, y después se deja trasladar en el copón y se deja comer. Pero no que no nos pongamos duros, porque entonces podemos estorbar la obra del Espíritu Santo. O sea, déjate llevar como el Dios niño que se deja llevar. ¿Y para qué se deja llevar? Pues para ser presentado ante el Señor, para decir: aquí está el tu primogénito, aquí está la ofrenda, aquí está el que pues realmente te pertenece del todo. Y María, desde el fondo del corazón, aunque después oirá esas palabras tan dolorosas del anciano Simeón, pues hace su ofrenda y se lo ofrece al Padre Celestial y se desprende de su hijo, porque sabe que es más hijo del Padre Celestial que suyo, o es suyo porque es hijo del Padre Celestial, porque es hijo del Padre Celestial desde toda la eternidad. Y por eso nos invita Juan Pablo II, sirve a la Escuela de María, aprende muchas cosas de este misterio gozoso de la presentación del Señor y la purificación de María. Aprende, nadie ha sabido vivir las cosas de Dios como María. Ve a aprender de ella. Ella tiene la verdadera sabiduría. A veces a lo mejor vemos gente que sabe en alguna cosa de la tierra, que tiene, no sé, unos libros muy difíciles, muy complicados. Pues no, la verdadera sabiduría no está ahí, la verdadera sabiduría está en el corazón de María. Enseña las cosas que realmente importan, las cosas de la vida eterna. Si tú aprendes, sé una buena discípula de tu maestra. Aprende esto, aprende a estar, es decir, está donde debes. Ella estuvo donde debía, 40 días encerrada. Y después seguiría muy feliz cuando estaba encerrada en su casa de Egipto o en su casa de Nazaret. Y después había encerrarse en su corazón. Pues vamos a tratar de vivir siempre así, que la situación exterior del estar tranquilos, que nos pues, agrade estar tranquilos para poder estar tranquilos en el interior. Santa Teresa decía que hay que forzarnos a tener a Dios por amigo, porque no es esa nuestra condición, o sea, nosotros estamos dispersos por el pecado. Y como decía San José María, toda nuestra vida interior es simplificarnos en una sola dirección, o sea, vive en Dios, hacia Dios o hacia Cristo. Aunque te tengas que hacer fuerza, porque la atracción del mundo exterior es grande, tengo que hacerme fuerza, tengo que forzarme. Forzarse contra la dispersión en que el hombre vive. Y dice Santa Teresa, han de cansarse de recoger los sentidos, que como están acostumbrados a andar derramados, es harto trabajo. Pues sí, es mucho trabajo, están acostumbrados a estar derramados. Mi vista está acostumbrada a estar derramada, mi imaginación, mi memoria. Por eso dice, aunque te canses, te vas a cansar de estar diciendo, a ver, recógete otra vez. A ver, ¿ya llegaste a la oración? Bueno, pues realmente recógete, o sea, aprende a estar. Hacer oración no es pues, dejar que pase un rato, de no sé, o hacer una lectura, o ver unas fotos, o escribir unas cosas. No, la oración es, a ver, que tu pensamiento piense lo que tiene que pensar, que tu imaginación se imagine lo que tiene que imaginar, que tu vida afectiva se dirija a amar a quien tiene que amar, que tu libertad se esté decidiendo por Dios, que tu memoria recuerde aquello que debe recordar, y entonces es todo tu ser, ya se recogió, ya está donde debe. Y dice, te va a costar mucho trabajo, porque el hombre vive fuera de sí mismo, desterrado de su intimidad, exiliado. O sea, no está donde debe. Por Santa Teresa hablaba del castillo interior, que tiene muchas moradas, y hay que entrarse al castillo. No hay que estar fuera. Dice que el alma, que no se mete al castillo, anda por casas ajenas. O sea, no es esa su casa. No debe estar ahí. Está perdido como el hijo pródigo. Dice, ¿puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? Bésate en tu casa, en tu castillo interior. Ahí es donde está Dios. El estar con Dios, mirarlo, entrar dentro de sí al encuentro de aquel que nos vive, haciéndonos fuerza. Atención a la persona, dice Santa Teresa, que se viene con nosotras a estar y a comer y a recrear. El orante descubre un mundo interior de grandes espacios. Veo secretos en mí misma que me traen espantada muchas veces, que me asombran. O sea, cuando yo me meto a mí misma, decía, qué maravillas descubro. Y otra vez decimos, no te dejes engañar por, pues, por los señuelos de la mundanidad, porque entonces vas a fracasar. Dios te ha llamado a una vida de profunda oración, de intimidad con Él. No seas mundana. No seas mundana, aunque estés en el mundo. Es muy fácil que acabe uno siendo mundano. Y entonces, dices, ¿para qué estás? ¿A qué viniste? Pues sí, yo vine a ser de Dios. Pues sé plenamente de Dios. No te quedes, ahora sí que con una vela encendida, San Miguel y otra al diablo. Como con complacencias mundanas. Porque entonces estarás rota. Y no serás completamente feliz. Y no descubrirás estos mundos interiores que dice aquí que son maravillosos. El que ora sabe que hay otra cosa más preciosa sin ninguna comparación dentro de nosotros mismos que lo que vemos de fuera. Qué bonito decir, mira, si realmente eres alma de oración, te va a gustar muchísimo más tu mundo interior que lo de fuera. Si te gusta más lo de fuera, quiere decir que todavía no eres plenamente alma de oración. Si te gustan más las películas, las distracciones o los viajes, como dice esta persona, que es un gran peligro. No, es que yo hago viajes más maravillosos y veo películas mucho más maravillosas en mi mundo interior. Porque aprendo a estar con todo mi ser, con aquel que, pues, con aquel que vivo o con aquel que vive en mí. Pasan tantas y tan delicadas cosas en lo interior, dice. Un castillo interior todo de un diamante. ¿Y qué pasa con el que no se mete dentro de sí por la puerta de la oración? O sea, quien no se sabe recoger, se ignora, o sea, no sabe lo que es. El hombre que no ora tiene una riqueza que por ignorancia no explota. O sea, ahí está, pero no la conoce. Y por tanto se animaliza, porque lo definen las fuerzas animales. Se empieza a ser sensual, glotón, perezoso, materialista, egoísta. O sea, a lo mejor nos pasa como a Caín y Abel, pues pleito, porque pues se va animalizando como un animal que se anda agarrando a mordidas con otro porque se pelean por un pedazo de carne o lo que sea. ¿Se puede ser mayor mal que no nos hallemos en nuestra misma casa? Exterioridad e interioridad. Pues que no andemos en casas ajenas. Hay una palabra pues que a veces se usa y que pues, tiene como mucha profundidad, que es la palabra enajenado. A veces no eres de ti mismo, dice, estás enajenado. Estás enajenado. ¿Qué quiere decir estar enajenado? Pues estar en algo ajeno. O pertenecerle a alguien ajeno. Ajeno. Se enajenó. Dice, pues esta persona está enajenada. O sea, no está dentro de sí misma. No está donde debe. No está en su casa. No sabe estar. No sabe recogerse. No sabe pues, explotar su propia riqueza. Vivir esa interioridad. La casa del hombre es su interioridad, el espíritu. Métete dentro de ti, vive dentro de ti. Como dice San José María, recógete. Recógete. Busca dentro de ti. Recógete, encuentra a Dios y escúchalo. Pues es muy difícil, pues sí es muy difícil. Yo ando desparramado con mis sentidos exteriores. Eso es lo que ocasionó el pecado y la gracia y toda mi vida y el Espíritu Santo y los sacramentos. y mi correspondencia van a hacer que poco a poco otra vez me unifique. Saber, ya encontraste otra vez el camino, ya vas por donde debes. Pues vivir para adentro. Por eso, pues decía don Álvaro que nosotros pertenecemos a la familia de Nazaret. Decía que el hogar son los propios corazones. ¿Cómo vamos a hacer que las paredes de una casa sean el hogar de Nazaret si no son el hogar de Nazaret los propios corazones? Bueno, pues empieza porque el hogar de Nazaret sea tu propio corazón. Y por lo tanto ahí vivas en la unión con María y con José y con Jesús. Y por eso vas a la escuela de María y te dice la verdadera sabiduría. Esto es lo que verdaderamente importa. No te vayas a confundir. Este es el plan de Dios para ti. Este es su proyecto. No lo vais a rebajar. No vais a seguir esas voces del demonio o del mundo. Encuentra tu dicha, tu felicidad. Y por eso decía también San José María, bueno, pues es que el estar con María, el ser de María, es señal de buen espíritu en las obras y en las personas singulares. O sea, si estás por el camino de María, estás muy bien. 40 días está recogida y sigue toda la vida recogida en Jesús, como si dijera, bueno, hizo un retiro de 40 días y después ya se quedó tan centrada en Jesús, pues que no podía apartarse de Él. 40 días y seguirían después esos años de la infancia y después la calma del hogar de Nazaret. Pues voy a tu escuela para aprender a recogerme, para decir con todo mi ser, para aprender a purificarme como tú te vas a purificar. Yo necesito purificarme para poder estar más con Jesús. Y tú nos traes al niño, y entonces me dices que yo también me haga pequeño, y que diga, bueno, mira, aunque parece que no está Jesús en tu corazón, aunque parece que no está en la Eucaristía, sí está. Aunque parece que no te habla, sí te habla. Hazte pequeño. Dale el obsequio de tu fe, métete por ese camino. No vayas a querer ser adulto, no vayas a querer ser importante. Porque ahí no está la felicidad. Ahí están las decepciones, las traiciones, las amarguras, los desencantos. Y al final, nada. ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? Te van a llenar las bolsas de dinero, ¿no? No tiene ningún sentido. Aunque me las llenaran, no me los podría llevar. Me van a poner mis chequeras cuando yo me lleve. No. Pero sí me voy a llevar lo que tenga en mi corazón, mi riqueza. Me voy a llevar al niño. Pues ella nos trae al niño para poder orar. Yo también necesito hacerme pequeño. Necesito la humildad de la fe. Y voy a ir con él al templo. Es el primogénito. De alguna manera quizá esta celebración de hoy pues también nos habla de la Eucaristía, porque fíjate cómo ahí cuando llevan a Jesús al templo, pues esa es la imagen de los templos católicos. Antes no había una presencia física de Jesús. Desde que María lo lleva, pues ya está Dios verdaderamente, sustancialmente, corporalmente presente en el templo. No está nada más el Arca de la Alianza como estaba en aquella época, que contenía el maná y que contenía pues las tablas de la ley y algunas otras cosas del Éxodo. No, está el mismo Dios. Ya no están cosas que son de Dios. Ya está el mismo Dios. Por lo tanto, está Dios aquí. Igual que estaba en el momento en que María lo lleva al templo de Jerusalén. Por eso, pues qué bonito que ella lo siga trayendo. Es decir, que sigo dándote las gracias porque tú eres, pues, aquella que me trae la Eucaristía, como le dicen los escritores de la Edad Media, eres la panadera de Belén, la panadera donde se hace el pan, y Belén es la casa del pan, y hiciste el pan y nos trajiste el pan y nos sigues dando el pan y estás presente en todo lo sagrado, nos sigues haciendo esta dedicación como la hiciste este día 40 después de dar a luz, pues otra vez decimos: aquí está la ofrenda, aquí está mi ofrenda, aquí está mi tesoro, aquí está el tesoro de María, y aquí está el tesoro que yo también le presento. Y tengo la dicha de estar en el templo de Jerusalén verdadero, no nada más en imagen, que por eso ya el templo de Jerusalén ni existe, porque fue arrasado pues en el año 70, porque no tenía ya razón de ser, porque ya estaban los templos reales y verdaderos, del que el templo de Jerusalén era una figura, los templos donde está Jesús en los sagrarios, los miles y miles de templos presentes en el mundo. Pues al final María pues entiende también que su camino es inseparable de la cruz. Una espada te traspasará el alma, y ella pues acepta y sabe y se dirige a su destino, aunque le doliera tanto, y efectivamente esa espada traspasa su alma en el Calvario. Pero sabe que después del Calvario está la resurrección. Yo también voy a saber que en esta purificación, en este saber estar, me voy a encontrar muchas veces con la cruz que Dios me mande, pero que no me va a abrumar, sino que la voy a saber como parte inseparable del amor. Y no voy a revelar, ni me voy a confundir, ni voy a echar la culpa a otras cosas. Pues esta es mi cruz. ¿Cuál? Pues la que tengo ahorita, la que yo llevo, la pasiva y la activa. Pues esa es la realidad de este misterio tan bonito de la Candelaria, de la luz del mundo, la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Esta es luz de las naciones, la luz de las naciones, dice el anciano Simeón. Pues que para nosotros también se vuelva una realidad. Como siempre, los misterios de Cristo no son solamente momentos que se quedan en la historia, sino que se hacen presentes. Vamos a aprender de María en su escuela. Vamos a decir: yo estoy también sabiendo estar. Estos 40 días son mi vida. Así vivo. Y necesito purificarme, y necesito presentar mi ofrenda, y necesito estar en el templo, ir al templo, al verdadero templo de Dios. Pues que nos ayude a que no nos perdamos, a que estemos siempre en nuestra casa, a que no estemos desparramados, a que nosotros como ella aprendamos a meditar las cosas, a ponderarlas en nuestro corazón. A saber que pues es el camino de María, que no hay un camino más agradable a Dios fuera del camino de María, la vía María, que ella recorrió, y el que constantemente estamos nosotros pues yendo a su escuela a aprender, y que tenemos la oportunidad de hacerlo cada vez que contemplamos este cuarto misterio gozoso que celebramos hoy.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación.
Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.